Hallelujah. Amen and amen and amen. Le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por la familia cristiana. No hay nada mejor que servirle a Cristo junto en armonía. Amén. Vamos a entrar rápidamente en la enseñanza de la tarde. Vamos a ponernos de pie una vez más, abriendo la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14. Esa lectura famosa sobre el valle de huesos secos. Y en este día queremos hablar sobre el tema, cómo nos reenfocamos. Nuestro tema del año es enfocados. En esta mañana quiero traerle una enseñanza mirando esta historia y respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos reenfocamos? La pastora nos va a ayudar con la lectura y también orar por nosotros.
Amén. Dice así en el libro de Ezequiel, capítulo 37, de los versículos 1 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Aleluya.
Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu espíritu que nos revive, que nos reenfoca, Señor. Te pido que nos hable a cada corazón, cada mente y que podamos recibir, Señor, esta enseñanza para seguir en pos de ti. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo nos reenfocamos? Todos a veces en la vida pasan distintas cosas donde tenemos que pensar, parar, evaluar y enfocarnos para lo que Dios tiene para nosotros. Mirando esta historia bíblica, es una historia bien interesante, es una historia con mucho conocimiento, mucho entendimiento en cómo Dios trata con su pueblo. La misericordia de Dios está ahí, el juicio de Dios está ahí. el amor de Dios se ve. Y cuando miramos esta historia en Ezequiel capítulo 37, históricamente, vemos que Dios está usando Ezequiel para traer una palabra profética para el pueblo. Judá ya había sido cautivo por el imperio babilónico y han sido dispersados a distintos lugares, distintos países, distintas ciudades. Y el objetivo de el imperio babilónico en esos tiempos era, después de entrar y coger esta ciudad de cautivo, el objetivo era enviarlos a otras ciudades donde nunca otra vez se pueden reunir como pueblo, como pueblo de Dios, como una gente en una ciudad de nuevo. El objetivo era para destruir, era para terminar, mortificar completamente esta ciudad, este pueblo. Y vemos que los israelitas están en esta situación, dispersados en distintos lugares por la desobediencia, el juicio de Dios, pero están en este lugar. Y ahí, en medio de esta situación, Dios le habla a ellos y le da una palabra de vida otra vez a ellos. Y es interesante que en este lugar donde ellos están ahora, dispersados en distintos lugares, era un tiempo triste en la historia de la iglesia, en la historia de israelitas, de los israelitas, donde ellos ven que ya no es como los tiempos de Josué, cuando Dios estaba con ellos, o el tiempo de Ezequiel, el rey Ezequiel, cuando el enemigo venía contra ellos, Dios le dio la victoria a ellos. No, este es un momento triste, y Dios muestra a su pueblo, a Ezequiel, que ellos son como huesos secos. Huesos secos significa algo, significaba que son mostrados como un pueblo sin vida, son mostrados como un pueblo sin un futuro, son mostrados como un pueblo sin un Dios. El pueblo de Dios, los israelitas, se encuentran en una cautividad destruida, se encuentran en una cautividad donde no hay esperanza para ellos. Es más, leímos en Ezequiel capítulo 37, el versículo 11. Ellos dicen esto. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos han sido secos, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza. Somos de todo destruidos. Esos son los huesos hablando. Eso es el pueblo de Israel hablando, diciendo, oh, somos de todo destruidos. No hay esperanza para ellos. Es el concepto, eso es la mirada que ellos tienen. Ellos han reconocido su lugar, su esclavitud, la ira de Dios contra ellos, y declaran estas palabras: somos destruidos. En inglés dice: we have been cut off. En otras palabras, ya no tenemos el contacto con Dios. A veces nosotros también, en nuestros tiempos más difíciles de la vida, a veces nos sentimos como no hay contacto con Dios, como hemos sido destruidos, como no hay ese lugar. Hay una necesidad espiritual en nosotros, y si no tenemos cuidado, a veces podemos encontrarnos nosotros mismos en un valle de huesos secos, en un lugar donde nos sentimos secos, fuera de la voluntad de Dios, lejos de Dios. Y Dios quiere hablarnos en este día. ¿Cómo podemos reenfocarnos? ¿Quién sabe que nos encontramos en un valle de huesos secos? Nos encontramos en una situación donde decimos, no me siento donde debo de sentirme, no estoy en el lugar donde deseo estar. Hay un sentir de huesos secos. ¿Qué significa el valle de huesos secos? Significa la muerte espiritual. Significa la rutina religiosa. Vengo a la iglesia y hago las oraciones y leo la palabra y canto, pero hay una rutina religiosa en mí que falta algo viviente, algo de vida en mí. Puede ser que el sentir del valle de huesos secos es el remover de la bendición de Dios, donde sentimos que ya la bendición de Dios no está sobre nosotros. El sentir que hay ira de Dios contra nosotros, ¿verdad? Y hay algunos que dicen esto, y ¿cuándo necesitamos reenfocarnos? ¿Cuándo hay ese sentir en nosotros? Puede ser cuando ya no hay deseo en nosotros de orar ni de buscar de la palabra de Dios. Entonces es tiempo de reenfocarnos. Cuando evitamos las conversaciones espirituales, cuando evitamos esas conversaciones que pueden animarnos, es tiempo de reenfocarnos. Cuando justificamos el pecado, yo sé que eso no es malo, pero es tiempo de reenfocarnos, ¿verdad? Cuando nuestra vida solamente tiene que ver con dinero, dinero esto, dinero lo otro, dinero. Entonces hemos puesto nuestro enfoque en cosas terrenales. Cuando ya la necesidad en otros, la necesidad de un avivamiento en otros, la necesidad de ellos que están en un lugar de necesidad espiritual, cuando esas necesidades no nos molestan a nosotros, es tiempo de reenfocarnos. Cuando la adoración y el servicio a Dios no te anima, es tiempo entonces de reenfocarnos. Cuando no estamos seguros de dónde vamos a terminar en la eternidad, sin duda es tiempo de reenfocarnos. ¿Cómo podemos reenfocarnos? ¿Cómo podemos salir de este valle de huesos secos? ¿Cómo podemos decir que estos huesos pueden vivir de nuevo? Quiero mirar a esta historia. Y hay tres observaciones que quiero compartir con ustedes en este día que pienso que nos ayudarán a traer vida a huesos secos de nuevo. Y la iglesia dice, tres observaciones. La primera es escuchar la voz de Dios. Versículo 4 nos dice, Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre estos huesos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es la palabra de Jehová. Es escuchar la palabra de Jehová. Es aplicarla, es entenderla. Que es para nosotros que hará la diferencia en nuestras vidas. Una declaración sobre huesos secos que nos dice, la palabra de Dios está sobre nosotros para darnos dirección. Trae vida a nosotros. He aquí, yo hago entrar el Espíritu en ustedes y vivirán. Es la palabra profética que Ezequiel le dice a esos huesos secos. Él le dice a ellos, estará el Espíritu sobre ustedes y vivirán de nuevo. Palabra directa para la necesidad en cual ellos se encontraban en ese día. Cuando pensamos esto, tenemos que abrazar la palabra de Dios. Recuérdate que la palabra de Dios es infalible, es perfecta, es para nosotros, directa para nosotros. Se puede aplicar a nuestras vidas y se puede creer. Me encanta lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Él dice esto, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Esto es lo que la palabra de Dios hace para nosotros, trae vida al cuerpo, trae dirección a la persona, nos aviva en nosotros la voluntad de Dios. Te pregunto en este día, ¿qué palabra es declarada sobre tu vida? ¿Qué palabra Dios quiere ministrar a tu vida? ¿Qué palabra Dios quiere hablar a tu vida en este día? ¿Qué es lo que usted necesita escuchar de parte de Dios? ¿En qué valle se encuentra? ¿En qué necesidad se encuentra? ¿Y qué necesita escuchar de parte de Dios? Recibe una palabra profética para su vida en este día para avivar lo que está muerto en ti. Cuando miramos el Viejo Testamento y miramos los profetas del Viejo Testamento, muchas de sus palabras eran para el momento presente, para el momento oportuno, para el lugar y la situación en cual el pueblo se encontraba en ese día, en ese momento. Y Dios trae el profeta para hablarle al pueblo de ese día. Quiero decirte en este día que Dios quiere avivar lo que está muerto y se hace por medio de su palabra, palabra profética para nosotros en estos días. Una proclamación de la verdad de la palabra de Dios para la necesidad en cual nos encontramos nosotros. ¿Qué es posiblemente usted está luchando en tu fe? Usted está luchando en tu fe y tú dices, estoy luchando mi fe, creyendo, estoy luchando mi fe. La palabra nos dice por Jeremías, me buscarán y me encontrarán cuando me buscan de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautivo. Palabra para el momento, animarnos. Si estamos luchando nuestra fe, si buscamos de Dios, lo vamos a encontrar. Y encontrando Dios trae vida y libertad para el alma. Nos saca del cautivo y es la bendición de Dios para nosotros. ¿Qué lucha en cuál usted se encuentra en este día? Está luchando con tu identidad, con tu propósito. Dios nos habla por Jeremías también y nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, al fin de darles un futuro y una esperanza. Usted está, ¿cuál palabra usted necesita sobre su vida? Usted está luchando con tu propósito, está luchando con un sentir, como usted siente que ya tú no puedes hacerlo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses, estoy convencido de esto, el que comenzó una buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es palabra para nosotros. ¿Qué palabra usted necesita para el día de hoy? Para sacarte del valle de huesos secos. ¿Qué palabra que usted necesita que Dios hable a tu vida para ayudarte a reenfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer y la forma en cual Él te ha llamado a vivir? Posiblemente usted está luchando con el sentir de perdiendo en la tentación y fallando en las cosas que Dios te ha llamado y tú sientes como ya yo no puedo. Es un sentir que yo no puedo vencer. Las escrituras nos dicen a nosotros, no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos lo dejará ser tentado más de lo que usted puede soportar, sino que juntamente con la tentación dará salida para que la pueda resistir. Es palabra para nosotros que nos dice, que podemos, I can. Oh, Dios está hablando palabras sobre nuestras vidas. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, es que mi pasado, un pasado feo, un pasado que me trae vergüenza a la vida? Las escrituras nos dicen a nosotros, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, he aquí, lo nuevo ha llegado a tu vida. ¿Quién sabe que usted está luchando? ¿Qué palabra usted necesita? ¿Qué lucha usted está luchando con lo que usted está luchando todos los días? Hay palabra para tu vida, hay palabra profética para tu necesidad. ¿Quién sabe que usted está luchando con temor en tu vida? Siempre un espíritu de temor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues la podemos aplicar. La palabra a nuestras vidas. Quiero decirte en este día, créele a Dios por su palabra. No somos personas religiosas, no es un libro simplemente religioso. No creemos que hay poder en la palabra de Dios. Ponemos nuestra fe en ella, o una certeza. Esto no es algo místico, esto no es algo simplemente histórico, pero hay vida en ella. Mira, yo no puedo creer cómo personas escuchan y creen distintas cosas. Hay algunos que miran los horóscopos y ponen su mirada y su fe en esas cosas que otras personas están escribiendo. Y creen en eso, they believe in horoscopes, pero no quieren creer en la palabra de Dios. Creen en lo que otros dicen, pero no quieren creer en lo que la palabra de Dios dice. Ponen su fe en sus propios deseos, pero no en la palabra de Dios. Están escuchando personas negativas para darle dirección a su vida, pero no la palabra profética de Dios sobre sus vidas. Quiero decirte en este día, si nos encontramos en un valle de huesos secos y sentimos que es tiempo de reenfocarnos, escucha la palabra de Dios profética para tu vida en este momento, en este tiempo, en esta necesidad. Y de ahí Dios va a traer vida y esperanza y dirección a tu vida. Tenemos que escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere animar? ¿Con qué palabra Dios no quiere animar? Créele a Dios por esas palabras y tú verás la mano de Dios. Usted escuchará la palabra profética de Dios para tu vida. Usted no necesita que alguien te diga, así dice Dios, mira, tú no necesitas eso. No estoy en contra lo que, cuando Dios usa personas para traerte palabra. Pero usted no ponga tu esperanza en eso. Pon tu esperanza en la palabra de Dios. Y Dios usará otras personas para afirmar lo que Él ya ha hablado a tu vida. Él usará otras personas para hablar y confirmar y ratificar lo que Él está moviendo en tu corazón. Pero usted no está en espera que Dios envíe a alguien para hablar a tu vida. Si usted desea la palabra profética sobre tu vida, escuche lo que Dios quiere decirte. Y la iglesia dice, estamos hablando de cómo podemos reenfocarnos. Nos vamos a enfocar de nuevo cuando hemos entendido que Dios no habla. Escuchamos la voz de Dios. Número dos, sentir el Espíritu de Dios. Sentir el Espíritu de Dios. Si queremos enfocarnos, las Escrituras nos dicen ahí en el versículo 9 y 10, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dir al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Me encanta el versículo 14, dice, y pondré mi Espíritu en vosotros y vivirán. Es el Espíritu de Dios que trae vida a nosotros. Es interesante ahí que la palabra que está usando por el Espíritu es Dios mismo. Es the pneuma of God, la pneuma de Dios, el viento de Dios. Es Dios mismo. Es la misma palabra usada por el salmista en el Salmo 139, versículo 7, donde dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Está hablando del Espíritu de Dios. Es la misma palabra que aún en Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es el mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios que trae vida a huesos secos. Podemos entender claramente, si buscamos de Dios, su Espíritu está sobre nosotros. Y Él trae vida a lo que está muerto. Jesús dijo esto: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Cristo mismo nos está diciendo, es el Espíritu de Dios que trae vida en nosotros. Hemos entendido que el apóstol Pablo nos recuerda esto diciéndonos, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién sabe que hay un Espíritu que quiere traernos a una cautividad, a un valle de huesos secos? Quiero decirte en este día que usted, el cristiano, el que ha recibido a Cristo como tu Salvador personal, usted tiene el Trino Dios que mora en tu vida. Tú tienes el Espíritu de Dios que anda contigo todos los días. Él es el que te ministra, Él es el que te ayuda. Él es el que te trae convicción en tiempos de fallo. Él está con nosotros para ayudarnos. Y Él es el que nos puede dar la victoria en la vida nuestra. Me encanta que el apóstol Pablo nos recuerda, cuando dimos la confesión de fe, fuimos marcados con el Espíritu de Dios. Cada uno de nosotros, quiero decirte que usted fue hecho para obtener el Espíritu de Dios en tu vida. Usted fue hecho donde el Espíritu de Dios puede morar en ti. Hay vida en ti, hay poder en ti. Y por eso, con la ayuda del Espíritu de Dios, podemos reenfocarnos y vivir la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Viene de parte de Dios. Hay poder en el Espíritu de Dios. Me encanta lo que el profeta Joel nos dice. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Sobre mujeres, sobre hombres, sobre los pobres y los ricos. Todos. Los que abren sus corazones al Señor tienen el Espíritu de Dios, el Trino Dios, el poder de Dios que mora sobre su vida. Y por eso, no en tus debilidades, pero en la fuerza de Dios, tú puedes reenfocar tu vida y vivir en la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Hay esperanza. Me encantan las palabras de Moisés. Oh, Dios quería enviar a Moisés sin su presencia. Y Moisés dice, no me voy de aquí si tu presencia no va con nosotros. Él le dice, ¿qué hará la diferencia de nosotros y todos los demás? La diferencia es tu Espíritu sobre nuestras vidas. ¿Qué es la diferencia de la iglesia y el mundo? La diferencia es que el Espíritu de Dios mora con nosotros y no con ellos. Eso es lo que es la diferencia. Y por eso no tenemos que encontrarnos en una cautividad. No tenemos que encontrarnos en un lugar de opresión. No tenemos que encontrarnos en un valle de huesos secos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros trae vida a nosotros. Y podemos levantarnos no en nuestra fuerza, pero en la fuerza de Dios que está sobre nosotros. Y podemos reenfocarnos y vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Cuando estuvimos andando sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, nos encontramos en la mundanalidad, nos encontramos en la cautividad, nos encontramos en valles de huesos secos, porque Dios no estaba con nosotros. Pero cuando ahora hemos entendido que el Trino Dios, el Todopoderoso, anda y mora en nosotros, podemos levantarnos con una esperanza que dice, voy a tener éxito en este mundo porque Cristo mora en mí. Voy a tener victoria en este tiempo porque el Espíritu de Dios anda en nuestras vidas. Y por eso vivimos, por eso hemos entendido que no hay cautividad sobre nuestras vidas. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Anímate. Anímate con estas palabras que nos ayuda a entender. Podemos reenfocarnos. Porque a veces vienen cosas a la vida donde nos sentimos de la falta de la esperanza, la dirección, y no entendemos el cómo podemos reenfocarnos, cómo podemos llegar una vez más a andar ese camino que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se hace? Escuchando las palabras de Ezequiel cuando él le dice, palabra de Dios para ustedes. Segundo, sentir, entender el Espíritu de Dios mora sobre ustedes. Lo que trae vida y dirección es palabra de Dios y Espíritu de Dios. Y la iglesia dice, cuando miramos esto, ¿cómo podemos reenfocarnos? La tercera observación es abrazar la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 12 a 14 nos dice, por tanto, profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir a vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabéis que yo soy Jehová cuando abre vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, pondrá mi espíritu en vosotros, vivirán, y os establece en vuestras tierras. Y sabéis que yo soy Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Abrazar la misericordia de Dios. Aquí es una enseñanza clara, una demostración clara de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Dios no le estaba diciendo a ellos, porque ustedes son tan buenos, voy a sacarlos de la cautividad y regresarlos a Israel. Dios no le estaba diciendo eso. Dios le estaba diciendo simplemente porque yo soy Dios y soy misericordioso hacia ustedes y porque los amo. Quiero sacarlos de la cautividad y traerlos una vez más a la ciudad donde de ahí te sacaron. Quiero traerte de nuevo a ese lugar. Cuando miramos el punto histórico aquí, ellos salen de Jerusalén y Jeremías nos dice que ellos iban a entrar en cautividad por 70 años. 70 years. Estaban en cautividad. de los primeros que salieron, ahí estaba el profeta Daniel. Y Daniel ahora está en Babilonia. Y él ahí ahora un hombre anciano, pero él se recuerda de las palabras proféticas de Jeremías, que la cautividad iba a durar unos 70 años. Y cuando miramos Daniel, miramos el capítulo 9, ahí usted ve una oración de parte de Daniel hacia Dios por su pueblo. Y Daniel dice estas cosas en el capítulo 9, versículo 7. Él dice: somos motivo de vergüenza en este día. 70 años han pasado de cautividad. El versículo 11, él dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándonos para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. En el versículo 14, Daniel dice esto: porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Pero mira ahora el versículo 18 de Daniel capítulo 9. Él dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Me encanta que Daniel en esta oración, él no le dice a Dios: Dios, somos buenos, Dios, somos personas perfectas, Dios. No, no, no. Él le dice: Señor, sabemos que hemos fallado. Sabemos que no hemos sido obedientes. Sabemos que merecemos el lugar de cautivo donde estamos ahora. Merecemos este valle de huesos secos. Pero Señor, tú dijiste que en 70 años iba a traernos una vez más a Jerusalén. Hay una apelación ahora de parte de Daniel hacia el pueblo. Y él dice: Señor, ten misericordia de nosotros y regrésanos una vez más a Jerusalén. Yo te digo en este día, lo que nos ayuda a reenfocarnos, lo que nos ayuda a entender que Dios nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a dirigir, no es lo bueno que hacemos, no es lo bueno que cantamos, no es lo bueno que pensamos que somos o lo religioso que somos. Lo único que nos regresa una vez más a la voluntad de Dios es la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Quiero animarte en este día. Recuérdate que Dios quiere que cada uno de nosotros andemos en el camino, en la voluntad que Él tiene para nosotros. Y tenemos que a veces reenfocarnos. Decir: wait a minute. Tengo que enfocarme de nuevo. Tengo que arreglar las cosas. Y a veces no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo empezar de nuevo, cómo llegar al lugar, y queremos como tratar de hacer todas las cosas religiosas que debemos de hacer, y pensamos que eso nos va de forma práctica, nos va a traer una vez más a lo que Dios tiene para nosotros. Pero quiero decirte, es el corazón humilde delante de Dios, el corazón que entiende: somos personas que no merecemos la misericordia de Dios, pero Dios ha sido bueno hacia nosotros y Él nos ayudará una vez más y nos levantará, y veremos cómo Dios nos restaura de nuevo. Es la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia nosotros solamente que puede ayudarnos. ¿Quién sabe que hay alguien aquí que nos dice: es que Pastor Carlos, tú no me conoces, tú no conoces mi pasado, tú no conoces lo que yo he hecho en estos días? La palabra nos dice: pero cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Te digo en este día que hay una oportunidad, porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios está por nosotros. Y el autor de Hebreos nos dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por el momento, la gracia por la necesidad del momento, la gracia por la necesidad que nos encontramos en estos días. Podemos reenfocarnos, podemos levantarnos de nuevo, podemos vivir la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir, entendiendo que en Él Hay gracia y misericordia. Y no hay nada práctico o religioso que nos da ese derecho de andar en la voluntad de Dios o ser restaurado de nuevo. Lo único que nos da ese derecho es la misericordia y la gracia de Dios. Para concluir el mensaje en esta tarde, posiblemente hay alguien aquí que nos pregunta, ¿cómo puedo salir del valle de huesos secos? Me siento lejos de Dios, me siento en una cautividad espiritualmente hablando, me siento que estoy seco, un valle de huesos seco. ¿Cómo puedo vivir de nuevo? ¿Cómo puedo gozarme de la fe una vez más? ¿Qué puedo hacer? Te digo en este día, ¿qué dice la palabra de Dios para usted? ¿Qué palabra profética hemos mencionado, usted conoce, que puede aplicar a tu vida? ¿Qué palabra de perdón usted necesita? ¿Qué palabra de restauración usted necesita? ¿Qué palabra usted necesita para entender? Dios te ayudará. Hay palabra profética, recíbela como si viene de parte de Dios, porque así es, viene de parte de Dios. Recíbela como entender que el Dios Trino, el Todopoderoso, el que conoce todas las cosas, habla directamente a tu vida y directamente a tu corazón. Y eso te ayudará a reenfocarte. ¿Qué palabra usted necesita? Recuérdate también que el Espíritu de Dios, el Trino Dios, mora en tu vida. Del momento que tú has dado tu corazón al Señor, el Espíritu de Dios que está en ti trae vida y libertad a tu vida. Y por eso tú puedes. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria es nuestra. No hay alma forjada contra nosotros que puede prosperar. Hemos entendido que la victoria ya es de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Anímate en este día de entender que usted se puede reenfocar. ¿Por qué? Porque el Trino Dios vive en tu vida. ¿Y por qué? Porque hemos entendido. Esto es la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No lo merecemos. No hay nada que podemos hacer para obtenerlo. No. A veces no hemos sido enseñados si hacemos esto, si hacemos lo otro, si entonces podemos obtener bendiciones particulares, espirituales, si oramos tanto, si leemos tanto, si ayunamos tanto. Quiero decirte, lo único que nos trae a la restauración espiritual es la misericordia y la gracia de Dios. Porque Dios nos ama, porque el deseo de Él es restaurarnos, y porque Él desea esto, está disponible para nosotros. Disponible para nosotros. No hay una buena obra que podemos hacer para obtener el favor de Dios. No hay una cantidad de dinero que podemos dar para obtener el favor de Dios. No hay horas de oración ni horas de lectura bíblica que podemos aplicar a nuestras vidas para obtener el favor de Dios. No lo hay. Lo único que nos da el favor de Dios es la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando hemos obtenido eso, hay algo en nosotros que sale, que anhelamos orar y estar en la presencia de Dios. Anhelamos leer las escrituras y conocer más de Dios, porque hemos entendido que lo que nos ha traído a la voluntad de Dios es simplemente su gracia y su misericordia. Y podemos reenfocarnos de esa forma. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted no está visitando, o usted no ha dado su corazón completamente al Señor y usted se siente como usted está en un valle de huesos secos, lejos de Dios? You feel like you're far from God, in a valley of dry bones. Y Dios te está hablando, y Dios te está diciendo, es tiempo de enfocarte. The Lord is speaking to you, telling you, it's time to refocus. Quiero decirte que hay una palabra profética para tu vida en este día, a prophetic word for your life today. Algo directo para usted. Aplícatelo a tu vida. Apply it to your life. Aplícatelo a tu vida, y ahí tú verás como Dios te va a dar dirección y te va a levantar. Tú no estás solo, no tienes que hacerlo solo. El Espíritu de Dios llegará a tu vida para ayudarte, traer vida y libertad a todo lo que usted necesita. Y no se preocupe porque usted no puede hacer nada para obtenerlo, simplemente entender, esto es por medio de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día lejos de Dios? Y usted dice, yo necesito acercarme a Dios, Dios me está hablando. Él te ha dado la fórmula en esta tarde. ¿Quién sabe que usted es parte de la iglesia y usted se ha encontrado en esta etapa de tiempo de tu vida como en un valle de huesos secos? No tienes que quedarte ahí. Eso no es tu destino. No es la última parada para tu vida. Dios tiene más. Hemos sido llamados a ser un pueblo victorioso porque somos el pueblo de Dios. Y quién sabe que Dios te está hablando en este día. Y usted quiere una oración para ayudarte a aplicar la palabra de Dios. Entonces te invito a venir al altar. Vamos a orar junto con usted en este día. Y si usted no conoce a Cristo o está lejos de Dios, también te invito a venir al altar y junto oraremos en esta tarde. Dios te bendiga.
Gracias, Señor. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.